Kai Pacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros muy bien, con mucho calor acá en Buenos Aires. Nos imaginamos que también en otras partes del país así será, especialmente en el norte argentino. Hoy no podemos dejar de mostrar nuestra indignación ante un hecho que ocurrió en el LOF Mariano Epulef de la provincia de Río Negro, porque leímos una carta pública de la LANGEM Lorena Cañuqueo, que es integrante de CELOF, y donde nos cuenta que el pasado 20 de diciembre los animales que tenía esa comunidad en el paraje Aneconchico fueron arreados del cuadro de pastoreo que se denomina Meliao, y simultáneamente cerraron todos los accesos a ese cuadro. Esto fue llevado adelante por un ciudadano israelí que se llama Nir Weinberg, de la estancia Los Amigos, ¿no? Y bueno, todo esto nos comenta después personalmente Lorena Cañuqueo, con quien hablamos, y también luego de ese despojo que sufrieron en ese lugar, a la semana se produjo un robo en la vivienda que tienen estos integrantes en Bariloche. Lo único que faltó de ese robo fue una cámara fotográfica, y se encontraron revueltas también carpetas con documentación. En realidad no hay pruebas concretas de la vinculación entre un hecho y otro, pero es bastante llamativo que este robo se diera una semana después del despojo territorial. Bueno, vamos a escuchar a Lorena a ver cómo nos comenta toda esta situación.
El 20 de diciembre pasado, que era un día sábado, por la mañana nos enteramos parte de la familia, porque otra parte de la familia estaba en el campo, en el paraje Aneconchico, en la provincia de Río Negro. Estaba en el campo y bueno, vieron a la mañana, entre las 8 y de la mañana aproximadamente, que había un grupo de personas extrañas al lugar, digamos, y la reconocimos como gente de la estancia El Amigo, Sociedad Anónima, que es una estancia que llegó a la zona en el 2011. Estaba el personal de la estancia, jinetes montados que arriaban animales nuestros de un cuadro de pastoreo, y una camioneta con un carro con materiales para alambrar, que lo utilizaron después que sacaron a los animales, que los arriaron impulsivamente. Lo que hicieron fue retirar unas tranqueras que conectan entre dos cuadros de pastoreo, y que además por donde cruza un camino vecinal, las retiraron y pusieron alambres directos. Entonces, de esta forma cancelaron los accesos a esta zona de pastoreo y cancelaron el acceso al camino vecinal. Las familias de la zona, para dar un contexto más general, viven de la ganadería. Uh-huh. Son familias que se asocian, su gran mayoría, en cooperativas ganaderas indígenas, venden la lana una vez por año, con eso que dinero que obtienen se mantienen todo el resto del año. Y crían también chivas, con lo que también pasa lo mismo, se vende el pelo una vez por año, y ese es el medio de subsistencia que tienen las familias en la zona. Y también hay que decir que las familias campesinas mapuches y no mapuches vienen de una serie digamos, atravesaron una serie de adversidades en la naturaleza, una sequía de más de 8 años, y también la caída de ceniza en el 2011, que fue la erupción del volcán Puyehue, que afectó toda la zona. Uh-huh. Y la economía de muchas familias. Este año recién se están levantando, digamos, de esa crisis económica. Entonces estamos bastante vulnerables a todo, digamos, nuestra economía de subsistencia absolutamente. Entonces esto, que además es un atropello a los derechos territoriales, daña inmediatamente la economía de cualquier familia que vive de estos animales, ¿no? Son el trabajo cotidiano, representa el trabajo diario de muchas, muchas familias, en este caso la nuestra.
Y bueno, así como nos comentó todo esto Lorena, nos continúa hablando sobre qué capacidad tiene ese territorio y parece que es bastante importante, ya que se necesita en esos lugares mucho espacio para el pastoreo. Y por supuesto, esto contrasta con la cantidad de tierras que tienen todas estas empresas, estas estancias, que van y bueno, y compran por mucha cantidad las tierras, ¿no? Así que la escuchamos.
En realidad estamos hablando de una dimensión muy importante porque son alrededor de 5.000 hectáreas. En la zona, para dar una idea, los campesinos y los pobladores mapuches tienen los que han logrado titularizar su tierra a título individual, porque los títulos comunitarios no existen, tienen una superficie aproximada de entre 1.000 y 3.000 hectáreas. Y estamos hablando de una zona de estepa donde las pasturas son escasas. Entonces se necesita una área bastante extensiva para poder criar ganado. Pero, a diferencia, digamos, lo que contrasta fuertemente con estas sociedades anónimas que se dicen agroganaderas o agrícolas o ganaderas, que tienen superficies que superan las 20.000 hectáreas. Y hay que decir que en la provincia de Río Negro, la ley de tierras se funda, digamos, sobre el... Tiene la tierra tiene la función de carácter social, es decir, que no sirve para la especulación, supuestamente no debería ser en materia de especulación inmobiliaria, ni tampoco se promueve la concentración de la tierra en una sola persona o en una figura asociativa como una sociedad anónima.
Bueno, así como escuchamos toda esta información que tan bien nos describe Lorena, vamos a hacer un alto musical escuchando a Beatriz Pichimalén en Conatulul.
You can you invite Peñu e Imaí.
Continuando con nuestras charlas, en este caso Lorena se refiere al tema histórico, a la antigüedad que su familia tiene en ese territorio, también se explaya en todo lo que tiene que ver con lo judicial, donde ella nos explica cómo legitimarse ante el poder judicial, porque no se aplican las leyes indígenas y en general hay una total indiferencia hacia los derechos de los pueblos originarios.
Nuestra familia viene, es una de las tantas familias que vienen despojadas de la campaña del desierto, digamos, son víctimas de esa campaña militar inicial que anexa la Patagonia al territorio argentino. Entonces, las zonas donde se recluyeron las familias eran zonas marginales en términos productivos y también alejados de los centros de poder porque se venía huyendo, ¿no?, de la avanzada militar. En ese contexto llega la familia de Pulev y la familia Linares, que es, digamos, son los que después van a fundar, o son nuestros antecesores, digamos, bisabuelos y abuelos. Y ya, como decías, en fines de la década del 20, empiezan los reclamos para que se reconozca la ocupación de las tierras y se entregue un título individual, que, repito, era la forma más efectiva que había para defender lo que había quedado de territorio. Entonces, ya desde esas épocas hay antecedentes de presentaciones y solicitudes para que se reconozca la ocupación de estas, no solamente por parte de mi familia, sino de muchas familias mapuche. Bueno, la política de Estado era claramente racista en ese momento, la sigue siendo hasta el día de hoy, lamentablemente, y entonces, por más que las personas indígenas demostraran su capacidad productiva, que era lo que el Estado exigía, muy pocas veces, muy pocos pobladores lograron obtener un título de propiedad a nombre individual. La mayoría de los reclamos fueron desestimados, entonces siempre se estaba al borde del peligro de perder las tierras que se tenían para el trabajo y para vivir, digamos, para el hábitat. Te digo, da mucha impotencia, da bronca, porque hay una serie de, dentro de los mismos fallos, hay reconocimientos a la larga experiencia de reclamos y de organización en términos de comunidades y familias mapuche para lograr que el Estado reconozca el territorio que ocupamos. Sin embargo, todos los fallos finalmente terminan promoviendo desalojos encubiertos, digamos, porque permiten que ingresen sociedades anónimas que tienen 2 o 3 años a un territorio que viene siendo ocupado desde fines del siglo XIX. Entonces, yo la verdad que a esta altura ya no sé qué tipo de argumentos uno debe utilizar para legitimarse frente al poder judicial. Creo que hay un poder judicial que es absolutamente miope, que solamente mira una sola parte de la realidad, no se aplican las leyes indígenas, hay un desconocimiento y una intencionalidad de no aplicarlas adrede, todas estas leyes y reconocimientos nacionales y provinciales que existen, y bueno, terminan este tipo de cosas, estos fallos que son muy contradictorios en sí, ¿no? Que reconocen por un lado la permanencia en los reclamos, pero por otro lado promueven desalojos.
¡Ay!
bueno, finalmente hablamos con esta joven mujer sobre la importancia que tiene el arraigo en esa tierra, en ese espacio geográfico donde se crió ella y su familia, y además pudimos notar su emoción cuando comenta que allí está enterrado su hermano fallecido hace poco tiempo.
Hasta ahora he nombrado solamente como los aspectos productivos de la tierra, pero eso es una de las patas importantes y las otras tienen que ver con un afecto muy grande sobre el lugar, ¿no? Uh-huh. Primero que muchas generaciones de mi familia se criaron ahí. Nosotros mismos, digamos, la nueva generación también estamos desarrollando nuestra vida desde pequeños ahí. Y bueno, la vida y la muerte acontecen en ese lugar, ¿no? Cristian Linares era huerquén de la comunidad, eso quiere decir que era un mensajero. Él falleció en un accidente en el 2013 y fue decisión de la comunidad y también de él mismo, con un deseo expresado antes de, digamos, lo que pasaría el día que muriera, uh-huh, que le gustaría estar enterrado en determinado lugar, porque era un lugar que le movilizaba, lo conmovía, le gustaba. Entonces, los restos de mi hermano están ahí. Nosotros el día de hoy tenemos que cruzar un alambre impuesto por un administrador de estancia, Neil Weinberg, un tipo extranjero que viene y se impone su ley, digamos, su prepotencia, y viola cualquier tipo esa sensación de vulnerar todo lo que uno tiene, ¿no? Que no es solamente los derechos, sino ese sentimiento fuerte de arraigo a un lugar. Y bueno, lo que te digo, todo lo que sucede en un territorio que es la vida, también la muerte, y bueno, no podemos acceder a ver la tumba de mi hermano el día de hoy.
Y la verdad que después de escuchar todo esto que nos comentó esta joven mapuche, no podemos dejar de por supuesto indignarnos, de sentirnos impotentes ante esta realidad que se multiplica a lo largo y ancho del país. La soberbia, la impunidad de los que tienen más, de los poderosos, ante el derecho y el justo reclamo de los hermanos indígenas. Bueno, por hoy vamos a despedirnos escuchando una música que se llama algo así como Yaneramoí Caraipotú, del disco Ñanderecó Arandú, Memoria Viva Guaraní. Y al mismo tiempo nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la próxima oportunidad. Quienes habla Angélica Mendoza y el compañero Pablo Badano en la operación. Hasta la próxima.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.